¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos empezando aquí, qué lindo. Cómo me gusta esta canción, la puta madre. Saben que la escucho muchísimo cuando estoy en el auto, ¿no? ¿Saben? La tengo en mi playlist. En todos los playlists que tengo, esta es la primera canción que escucho siempre. Me pone contento. ¡Bienvenidos! Esto se llama Desde Lejos.
Desde lejos he venido, solo buscando tu amor.
Hey.
Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Desde lejos he venido.
Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en todas las redes sociales.
Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá.
Ay, te regalo
mi corazón.
Y en estas navidades sí hay que arreglar cosas.
Si quieres, llévatelo. Si no quieres, déjalo.
Ay, es tremenda esta parte. Me parte el corazón, te lo juro.
Si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo. Si no quieres, déjalo.
Pobre. Y en estas navidades, viste que el tipo le entrega el corazón a la mina, le regala el corazón. Todo el año regalando el corazón. Aceptáselo, hija de puta. ¿Qué te cuesta? Decile que sí, después ve esto, tal. Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo están? Sí, ni una menos. 118 es el número del episodio este que estamos grabando en este fin de 2017. Vas a saber uno cuándo escucharás, ¿no? Este episodio desde lejos, pero bueno, hoy es 2017, diciembre de 2017, primera quincena de 2017 está terminando. Estamos grabando este, el 118 desde lejos. Les dije que mi nombre es Max Goldenberg, se lo dije. Les dije que en las redes sociales soy Golden Max también, en todas menos en Snapchat, que soy Golden Maxman. Que Snapchat no está muerto, dicen. Dicen que no está muerto quien pelea. Hablando de pelear, vi Fauda, una serie en Netflix, una serie israelí, como dicen mis amigos judíos, dicen Israel. Ya creo que hablamos de este tema acá. Es Israel con R. Pero bueno, esta serie israelí que se llama Fauda, véanla si la pueden ver en Netflix, está buena. Se arma un quilombo tremendo, hay israelíes contra palestinos. Se cagan a balazos, se matan. Y ahí te das cuenta que no hay mucha solución. Está bien, está buena, está muy bien, está muy bien. Y hay una chica, esto por, me acordé cuando estaba diciendo recién la canción, dale, agárrala. Hay una chica que es médica, que tiene que ayudar a los palestinos porque es prima de un terrorista, y el pibe la pide ayuda para que opere a un israelí que capturan y les ponga una bomba adentro del estómago. ¿Entendés? Lo operan, le abren, meten una bomba, lo cierran, el tipo no sabe que tiene la bomba adentro, pero no importa. Lo quieren mandar de nuevo a Israel y desde Palestina detonarlo, entonces un quilombo. Bueno, pero resulta que el tipo, en un plot twist esperable por algún lado, le dice que está enamorado de ella y que se casen. Y la mina, viste, le dice, no, no. El tipo le dice, mirá, si vos te casas conmigo no te va a pasar nunca nada porque él es el número 2 de jamás. ¿Entendés? Es el número 2. O sea, todo lo que pasa. Bueno. Y la chica le dice que no, que no, que no. Y estamos todos mirando así y decíamos, decile que sí. Decile que sí porque sos boleta. Finalmente le dice que sí, le da un par de besos. Le da un par de besos. Y después finalmente no acepta. Le dice, mira, no te quiero, no te amo, no nos amamos, no nos engañemos. El pibe se pone mal, se va y patea una moto, no sé. En vez de matarla, que es lo que pasaría en la vida real. Pero bueno, nosotros decíamos aceptarlo porque eso boleta. Bueno, esta canción es lo mismo. El tipo viene todo el año, dale, dale, te regalo mi corazón, por favor, estamos en la Navidad, estamos en Hanukkah, estamos en, no sé, en fin de año, todo eso ponen sensibles. Aceptale el corazón al tipo, viste, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, lindo episodio el anterior, el de la semana pasada. Una gran discusión tuvimos con Matías Hilar sobre Bitcoin, así que hoy voy a hablar con un amigo mío que se llama Diego Saldívar Gutiérrez, o Diego Gutiérrez Saldívar, nunca sé cómo es. Esa siempre fue una gran discusión nuestra cuando hacíamos su charla en TED. Les cuento las internas, que yo le decía, ¿cómo querés que te diga? ¿Cómo querés que te llame? ¿Cómo querés que...? Y él me decía, no, vos decime, y él me decía, y nunca supe yo cuál es su verdadero apellido. O sea, sé cuál es su apellido, no sé el orden. ¿Entendés? A ver, déjeme buscar, porque... porque vamos a sacar esta ruta, pues la verdad que si no... Es Diego Gutiérrez Saldívar, es. No, Diego Saldívar Gutiérrez. Y creo que en el episodio, cuando dio su charla y yo lo presenté en el escenario de TED, lo dije al revés. Bueno, voy a hablar con Diego, que es un fenómeno. Si no pudieron ver la charla, véanla. Porque en TED, búsquenlo. Que habla sobre Bitcoin, pero habla sobre blockchain, que es lo más importante. Más nada, voy a hablar con él. ¿Sabes qué? Lo voy a llamar ahora, right now. Lo voy a llamar ahora mismo a Diego para que hablemos de esto y saquemos este tema de encima, porque es algo que me tiene loco. El Bitcoin sube, sube, sube. Yo no compré, me quiero matar. ¿Me debo matar? No me debo matar. Compro porque se va a ir a 100 mil dólares. Y voy a decir, uy, ¿por qué no compré cuando valía 17 mil? No compré cuando valía 60. Imagínate que me ofrecieron. Me quiero cortar. Soy un visionario de los negocios. Voy a llamar a Diego y charlamos con él. Dale. Ay, escúchame. ¿Qué quilombo que armaste, Diego, con este asunto del Bitcoin? Que está todo el mundo volviéndome loco. A mí, que no tengo nada que ver. Pero viste que pasa que pasa como que empiezan todos. Si en 2012 hubieses comprado $10, hoy tendrías un avión. Y qué sé yo. Que un poco es así.
Max, ¿eh? Como por ejemplo, coachearme para dar el TEDx. Así que alguna responsabilidad me parece que,
si tú que vas a tener que... Bueno, entonces, a ver, me podías tirar... con 3 bitcoins al valor de hoy son 50 lucas, más o menos. Diego, gran amigo, Diego Gutiérrez Saldívar, es con quien estoy hablando, les aviso a todos ustedes que están escuchando, no le conocen la voz, pero bueno, lo conocí a raíz de TED, estuvimos charlando un montón, preparando su charla, que en realidad no tenía que ver, y siempre hablamos de eso, no tenía que ver exactamente con Bitcoin, sino que Bitcoin es una parte de una cosa mucho más gigante, pero Dieguito, quería hablar con vos del tema Bitcoin, que están... Todo el mundo, para que te des una idea, puse mi Instagram Story diciendo, mañana voy a hablar con un experto de Bitcoin, ¿qué quieren saber? Me empezaron a mandar 200.000 preguntas, como si yo fuese, vamos a ordenarnos un poquito.
Decirle que me entregue unos Bitcoin, que no sea,
Un tipo puso el otro día en Twitter, para que vean la locura que se armó con este Bitcoin, un día, no me acuerdo quién puso en Twitter, yo compré bitcoins en 2012. Entre todos los que hagan retweet a este tweet, voy a regalar 2 bitcoins. Y tenía 1 millón de retweets. Entonces dice, bueno, porque todo el mundo mira la cotización al día de hoy. Yo no sé cuándo vas a estar escuchando esto, vos que estás escuchando esto en tu casa, puedes escucharlo en 2023. Porque esto, la belleza del podcast es que cada uno escucha cuando quiere. Pero hoy, que es 14 de diciembre de 2017, hoy, cada bitcoin, hoy estoy mirando acá. En la compu, ¿vale? Cotiza $16,500 aproximadamente.
Una locura
pensemos que en 2012, cuando vos más o menos empezaste con esto de Bitcoin, valía 6,20. $6,20. Es un infierno. Igual empezó a subir como loco hace muy pocos meses, ¿no, Dieguito?
Bueno, es que en realidad si vos lo vas viendo en las curvas de adopción, es como que siempre fue exponencial. Porque el Bitcoin lo que hace es tipo... Está en una meseta, tranquilito, no haciendo olas, sí, durante meses y a veces años, y de golpe se pega estas subidas demenciales. La primera vez que hizo eso lo hizo en el 2011 y subió, multiplicó 32 veces. Ahora, después de eso se hizo ACA y pasó a duplicar, a tener 2 veces el precio previo a la burbuja y el estallido, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que el comportamiento de Bitcoin es así, es explosivo, es como...
Así se comporta.
Claro, y si lo comparás con lo que estamos viviendo hoy, el Bitcoin hizo también como 20x más o menos, un poquito más, 20, 30x. Es como una burbuja parecida a la que hubo en el 2011. Y después lo que hace el precio es busca una meseta, busca como un piso que está más relacionado no a la especulación o a la expectativa, sino a la realidad de Bitcoin, así al valor que Bitcoin aporta a la sociedad realmente. Entonces, como que vamos por estos ciclos de euforia y después de volver a los fundamentals y volver a algo más racional. Pero bueno, vivimos en esta especie de esquizofrenia.
Vas a armar una locura infernal, ¿no? Mira, de todas las preguntas, casi todas las que estuve leyendo desde ayer a hoy, que en realidad fue un par de horas porque lo puse ayer a la noche, muy tarde en el resto del mundo, acá en Los Ángeles siempre... soy el último que se va a dormir. La mayoría de las preguntas dicen, es más o menos lo mismo, ¿no? Es, voy a leer una que resume bastante lo que dicen todos, ¿no? Dice, perfecto, yo también quiero ser millonario. Empieza así, es @refilado_. Bienvenido al mundo de todos nosotros, ¿no? Todavía estoy a tiempo de comprar y ganar o explota en cualquier momento, como dicen los resentidos que no vieron el negocio.
Bueno, son las dos. ¿Viste? Porque es como los economistas tradicionales dicen, no, Bitcoin es una burbuja. No, Bitcoin está en una burbuja, porque cuando vos ves, digamos, gente hipotecando la casa para comprar Bitcoin, decís algo está mal, porque justamente una de
Claro.
las cosas que siempre decimos es no inviertas en Bitcoin lo que no podés perder, lo que no estás dispuesto a perder. Si invertís en algo de tu patrimonio en Bitcoin, que sea algo que no te va a afectar tu economía. Entonces, cuando la gente empieza a tomar decisiones irracionales, como poner su futuro económico en riesgo, ahí te das cuenta que es una burbuja claramente. Ahora, una cosa es que pase por procesos de burbuja, que es esto que charlábamos, y otra cosa es que Bitcoin sea una burbuja. Bitcoin como tecnología es revolucionario, es el primer sistema de transferencia de valor que no tiene intermediarios. Y cuando digo el primero, es el primero en la historia de la humanidad, no es el primero de este siglo, del año pasado, o sea, no es algo de una moda. Hasta ahora, siempre que teníamos que transferir valor, necesitábamos confiar en alguien, en Marco Polo, en el sistema Swift bancario, en Visa, en los procesadores de pago online, siempre tenías que confiar en alguien. Y es la primera vez que podemos decir, yo le quiero mandar guita a cualquier persona en cualquier parte del mundo y le va a llegar en 10 minutos si no tengo que pedirle permiso a nadie. Eso es lo mismo que hizo, no sé, Skype con la videoconferencia, con la llamada de teléfono. Es como, cambia cómo funciona el mundo. Entonces, eso es inapelable, que eso es algo que Bitcoin tiene y que nadie le puede quitar. Después, bueno, está la parte especulativa. Pero claramente Bitcoin no es una burbuja. ¿Pasa por proceso de burbuja? Sí, no hay duda.
Sí,
Es así.
hay varios que preguntan. Vini Mármora, alemán, que se ve que escucha también esto, pregunta lo mismo, dice, ¿por qué no está ya la Biblia? Bueno, lo que pasa es que, como todo, es como a todo el mundo no, nadie quiere quedar afuera, entonces hace que todo que el precio suba, 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 suba. Entonces todo el mundo dice, uy, bueno, no, ya está, ya me pasó. Y sigue subiendo, entonces la gente se empieza a poner nerviosa, ¿viste? Como diciendo, me estoy
Es
perdiendo de
como, es
algo.
como un cohete, es como un cohete, sube, sube, sube hasta que se queda sin combustible, digamos. Es como, digo, cuando esta euforia se va agotando, después en general lo que pasa es que se convierte en miedo, ¿no? Porque cuando empieza a bajar, digamos, todo lo que compraron empiezan a entrar. Siempre se habla en Bitcoin las manos débiles y las manos fuertes. Las manos fuertes son los que apuestan a la visión de largo plazo de la tecnología. Y a las manos fuertes no les importa que el Bitcoin esté a 10, o sea, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, valía 10 o vale 16.000, 17.000, para nosotros no cambia la visión. O sea, seguimos trabajando sobre la tecnología, sobre la adopción, sobre la educación. Es como que el precio no determina nuestro entusiasmo por esto. Ahora, el que entró solo por la cuestión especulativa, cuando ve que esto baja, se pone loco y empieza a largar todo y dice, che, a los botes, larguémoslo, hasta que se encuentra con la barrera de la gente que compró con una visión de largo plazo y que dijo, no, pará, yo estoy comprando un pedazo de la visión de la tecnología. Entonces, como que hay que tener, por eso también meter poquito, meter lo que uno puede perder y además meterlo pensando a lo que este ecosistema puede ser dentro de 3 o 5 años, no pensando lo que va a ser mañana.
Claro, lo que
Entonces
pasa
yo
es
a la...
que la gente viste lo que piensa. Yo entiendo perfecto lo que decís y además conociéndote y habiendo conversado tanto en nosotros, en la preparación de tu charla y qué sé, yo entiendo, yo sé perfecto a lo que te referís, pero la tentación del pibe que puso, no sé, $100 y ahora esos $100 le valen, no sé, ¿cuánto? 100 por 16 mil. Entonces el pibe dice,
Claro.
pará, entonces estás sentado arriba de una pila de guita. Que la primera pregunta que tengo para vos, que era una de las cosas que estábamos discutiendo el otro día acá en el podcast con Matías Hiller, era, bueno, supongamos que soy, no sé, no es el caso, para que no empiecen a llamar a Peguita, ¿viste? Que soy de esos que tienen $116.000 cuando había puesto $10, ¿no? Ya tengo $100.000, que es lo que supuestamente vale, lo tengo en bitcoins, eso lo puedo transformar en guita, voy a decir guita de verdad cuando el bitcoin es una moneda, ¿entendés? Por eso es raro, pero digo, hoy por hoy, si quiero comprar una casa, todavía tengo que ir con la guita tradicional, con los
Sí.
verdes.
Hay gente que vende la casa en Bitcoin también, pero son los menos, digamos, ¿no? Pero sí, te entiendo, es decir, bueno, y ahí yo lo que diría es como todo, ¿no? La recomendación a nivel inversión, yo no soy un asesor financiero, así que
No,
nada
no,
de lo
no,
que...
no. Es más,
Tomás.
mi pregunta tiene que ver con. Existe la, porque la duda que el otro día es, yo tengo los bitcoins, ¿no? Tengo en la mano, no sé, 20 moneditas que tenía en su momento, ahora valen un montón de guita, y las quiero los billetes, porque soy la vieja guardia, ya está, ahora los necesito, quiero cambiar la casa y necesito, y no me aceptan bitcoins. Entonces,
Sí.
yo con esa guita en bitcoins, las moneditas,
¿Cómo las transformo en el banco? Y hola, acá estoy, deme la plata. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, hay unas instituciones, unas organizaciones que son empresas, que se llaman los exchanges,
sí,
que hay en todas partes del mundo. Hay en Estados Unidos está Coinbase, en Europa está Bitstamp, después en China hay un montón, en India también, en Latinoamérica también. Y vos lo que haces es, ellos hacen como la interfaz entre el mundo tradicional, entre la economía de los países y la economía Bitcoin. Hay que pensar la economía Bitcoin como una economía global que convive con las economías de los países. Entonces vas al exchange y decís, tomá mis Bitcoins, los quiero liquidar por mi moneda local, sean pesos, dólares, euros, lo que fuera, y pones una orden ahí y alguien agarra, dice, yo quiero comprar los Bitcoins, y pone una contraorden contra eso y se liquidan, se hace el intercambio y a vos después te mandan, digamos, haces un retiro y te hacen, claro, te mandan a tu cuenta de banco el resultado de la venta. Y ya está. Y eso es bastante sencillo si digamos, hay países donde Latinoamérica todavía no, porque hay miedo, incomprensión, entonces no hay un marco regulatorio, excepto en México y en Brasil, que está un poquito más ordenado. En los otros lugares todavía no hay un marco regulatorio, entonces los exchanges, las bolsas de Bitcoin no se animan a formalizar.
Claro.
Eso sería ideal porque ahí las bolsas son como lo más óptimo. Si no, cuando hay un broker, hay alguien que está intermediando, empieza a cobrar.
Se pierde la magia. Yo los invito a todos que están escuchando esto, que vean la charla de Diego que dio en nuestro TED. Buscan txriolaplata.org, ahí lo buscan, Diego Gutiérrez Saldívar, ahí pueden escuchar la charla.
O Bitcoin, Blockchain y mi vieja.
Sí.
También pueden buscar.
La verdad es que está buenísimo y explica un poco esto, que lo que decía antes, más allá de lo que vale. Porque ahora el chiste y la realidad que eso me obligó, me empujó a querer hablar con vos, es esto de la locura de que valía 0 centavos en hace 3 no sé qué, y ahora en un minuto vale 16.000. Entonces, esa locura que está bueno y es sexy, y es divertido y es chistoso, pero lo gracioso y lo realmente importante es lo que hay detrás, que es lo que decía Diego, que son plataformas en las cuales ustedes no necesitan de nadie más que de las partes que quieran transaccionar para llevar a cabo cualquier tipo, valga la redundancia, de transacción. No necesitas un broker inmobiliario si quieres comprar una casa, no necesitas una agencia de autos si quieres vender o comprar un auto, y así mil cosas y la seguridad de la información. Yo les recomiendo muchísimo la charla de Diego, además porque participé. Bueno, pará, el médico de Apple, ¿se llama así el usuario? Es otra de las preguntas. Esta es distinta a todas las demás, dice así. Max, hace un tiempo quiero comprar y no sé cómo se hace, cómo hacer en Argentina, se ve que está en Argentina él. En Argentina es medio complicado, tengo amigos que en Estados Unidos usan Coinbase, que es lo que dijiste recién, pero no funciona acá. ¿Cómo hago para comprar Bitcoin? No, Bitcoin, Ethereum, Litecoin.
Claro, esas son otras monedas.
Okay.
Pues ese es otro fenómeno, que hoy ya no está solo Bitcoin, hay 500 monedas. Obviamente Bitcoin es la que más años tiene, la más segura y demás, pero como que yo siempre digo, este es como el sueño. Hay un economista austríaco que se llamaba Hayek, que él decía que no tiene que haber una sola moneda, sino que tiene que haber un mercado libre de monedas. O sea, como hay en cualquier otra cosa, nadie te dice, no, tiene que haber una sola marca de zapatillas, vos podés comprar lo que quieras, vos elegís qué querés comprar,
claro.
Y eso hace que esa competencia haga que las zapatillas sean mejores. Bueno, él le decía lo mismo para la moneda, decía, si están solo la moneda del Estado, el Estado no tiene mucha motivación a que la moneda sea una buena moneda.
Está muy bien eso,
Claro, pero si cualquiera crea su moneda, la gente va a terminar eligiendo la buena moneda, va a decir, esperá, en esta perdí el 20% del valor y en esta más o menos mantengo el valor, o en esta gano un poquito, o en esta gana un montón, pero después al día siguiente se hunde. Entonces, como que eso genera como una educación financiera donde la gente dice, bueno, elijo las monedas que me protegen. Y con Bitcoin lo bueno es que, como Bitcoin creó este mecanismo, pero es de código abierto y cualquiera lo puede copiar, ese experimento está sucediendo. Hay gente que dijo, mira, yo voy a hacer una moneda, pero que además de atesorar valor o de transaccionar, también sirve para correr como el equivalente a contratos legales, pero digitales, por computadoras, llaman contratos inteligentes,
sí.
Y salió Ethereum, por ejemplo. Entonces, está bueno que hoy están compitiendo estas monedas, cada una dice, bueno, ¿cuál es su valor diferencial? ¿Qué aporta? ¿No? Ahora, volviendo a la pregunta anterior, de decir, bueno, ¿cómo lo haces en Argentina? En casi todos los lugares del mundo hay un lugar que se llama localbitcoins.com, que es un sistema basado en reputación. donde vos lo que decís es, yo pues, ponés tu orden y te juntás con alguien en un café, yo siempre digo, hay que hacerlo en lugares públicos, no hay que dar mucha información personal porque no sabes quién está del otro lado.
Claro.
Y eso además lo recomiendo para transacciones chicas, no vas a hacer nada grande. Pero es una muy buena manera de empezar a entrar en el tema. Vos decís, bueno, me registro el local Bitcoin, digo, bueno, quiero comprar, no sé, 100, $200 de Bitcoin, $300 de Bitcoin, te juntás en un McDonald's o en cualquier lugar y decís, te doy la plata, me das los Bitcoins. Hay unos sistemitas de control donde vos incluso podés, como que vos lo que haces es llevas un número que cuando se revela, el otro ve ese número, ahí se puede hacer de los Bitcoins. Entonces vos no necesitas ni siquiera llevar el celular, no necesitas llevar nada que te ponga en riesgo. El que vende los Bitcoins va con eso, el otro va con la plata, intercambian y ya está. Es una manera muy fácil y de paso con la persona que te juntás, como ya está metido en el tema, podés aprender. Así empecé yo en el 2012, yo me juntaba con gente de los cafés y no había dónde comprar. O sea, claro. Hoy hay opciones, no había dónde comprar y era la única. Te juntaba con un pibe y le decía, y así aprendíamos, mis amigos. Me juntaba en un café y me hacía amigo.
Y ahora están todos en sus yates privados diciendo, viste, menos mal que hicimos... Escúchame, es local. Un saludo a la FIP, que es el IRS de Argentina. Búsquenlo. No, yo siempre le digo a Santi Siri, digo, pará, porque te van a buscar todos. Porque el pibe dice, cuenta, yo tengo Bitcoin. Bueno, entonces es localbitcoin.com.
Localbitcoin.com, después hay brokers, hay gente, no sé, hay gente que compra y vende, por ejemplo está Bitex, después hay otro que se llama Ripio, otro que se llama Satoshi Tango, que bueno, son todos locales. Tiene.
De todas maneras, tomen los recaudos, como siempre, como bien dijo Diego, acá contamos cosas, después cada uno se... Bueno, me acaba de mandar un mensaje de audio, Matías Hiller es parte de la familia Desde Lejos. Integrante de Vox Pop, canta, que es un sanatero. El otro día tuvimos una discusión sobre Bitcoin acá y me mandó un mensaje de audio que me mandó recién, porque le conté que estaba hablando con vos, me mandó y me dijo, escuchar, yo no sé lo que dice, vamos a escucharlo juntos, se ve que te va a preguntar, no sé. Vamos a ver, me puede ser,
perfecto,
es un desastre.
Perfecto,
me puede
ser. Vamos en vivo.
Vamos en vivo, exacto, no voy a editar, atención, ahí va.
Hola Max, sé que ibas a entrevistar a alguien especialista en bitcoins esta semana, así que te quería hacer una consulta. ¿Qué opina esa persona de la suba fuerte que tuvo el bitcoin de 11.000 a $17.000 en los últimos 10 días? Y la otra moneda que se llama Ethereum, que también subió creo que de 400 a 700. Y por otro lado, quería saber si esa persona piensa igual que vos, que la plata no se puede transformar después en pesos, a pesar de que creo que hay varias páginas donde se puede hacer. Pero bueno, como de costumbre, vos sabes mucho más que yo, entonces a lo mejor tenés razón.
¿Qué manera? Bueno, ya lo hablamos.
Se hundió en el fondo del mar.
No, es tremendo. No, porque lo que yo le decía la semana pasada, cuando grabamos acá, estamos hablando de bitcoins, era que no es que vas, entras a cualquier banco con las moneditas en una bolsa y decís, hola, acá estoy, pim, le pones la bolsa, como si fuese, eso no pasa. Eso es lo que yo decía, hay que tener cuidado que... Pero bueno, nada.
Pero hay maneras, lo que digo es, no son las ideales son los exchanges, porque ahí la gente hace las transacciones entre personas, o sea, cada uno pone su orden y el exchange da seguridad, pero es entre personas. Los brokers no están mal, pero ya te digo, te cobran comisiones muy importantes. Y en ese sentido, pero hay opciones. Hoy Bitcoin es la criptomoneda más aceptada a nivel mundial, es la que tiene más liquidez y opción.
Claro.
Y después lo de la subida un poco lo charlamos. O sea, para mí es, hay factores, Bitcoin es el mejor sistema de reserva de valor en los últimos años. Digamos, para proteger valor es mejor que el oro, así se ha comportado mejor que el oro. Obviamente es nuevo, tiene 8 años. El oro tiene 5.000, 6.000, digamos, como reserva de valor. Falta para decir, vendamos todo el oro y nos vamos al Bitcoin. Pero en ese sentido, ese es un lugar donde el Bitcoin ha demostrado que en el largo plazo, no en el corto, 3, 5 años, el Bitcoin siempre cuida tu valor. Lo otro que el Bitcoin ha demostrado es que es un sistema de remesas excepcional. O sea, no hay otro sistema con el cual yo pueda mandar cualquier monto a cualquier parte del mundo, digamos, en 10 minutos. Y ahora cuando sube mucho el precio se producen irregularidades y hoy quizás una transacción Bitcoin vale $10, pero después cuando se estabiliza la transacción Bitcoin vale entre 50 centavos, $1. Entonces vos comparás eso con lo que es mandar dinero con el sistema tradicional, que tenés que mandar, digamos, tenés que esperar una semana para que llegue al otro lado, si es que te la aprueban, si te dejan pasar la transacción, si te piden el color de los calzoncillos, todo, y encima tenés que pagar entre 25 y $40. Entonces, Bitcoin claramente es el sistema de remesas internacional mejor que existe. Y después, otras criptomonedas como Ethereum han creado todo un fenómeno que se llama los ICOs, los Initial Currency Offering, que ha sido un fenómeno donde están transformando la manera que se hace fundraising. La gente, los emprendedores están proponiendo directamente cuáles son sus proyectos, creando una moneda que representa la economía de ese proyecto, y la gente compra la moneda, que son derechos de uso de esta economía, y al mismo tiempo fondea el desarrollo. Entonces, estás creando una especie de Indiegogo o cómo se llamaba el otro, que fue el primero, que fue muy famoso, bueno, sistemas de crowdfunding, pero globales, o sea, donde ya no hay límite, digamos, geográfico. Entonces, todo eso es revolución del ecosistema financiero, todo eso es lo que trae el valor real. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenés alguna adopción real, no sé, como pasó ahora, lo que disparó toda esta locura fue que Japón y Corea empezaron a entrar en el Bitcoin. Japón lo tomó como una moneda válida, legal. Y después, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, tenés atrás del caso de uso de adopción real, tenés un montón de especuladores que dicen, entraron los japoneses, esto se va a la luna. Vamos, yo me. Y empiezan a ponerle con todo. Y obviamente eso no se sostiene, porque después, cuando llega el momento, la adopción real quizás no está en los $17.000 o en los $16.000, sino que quizás está en los 8.000 o en los 4.000, nadie lo sabe. Pero después lo que va a pasar es va a empezar a desinflarse y a encontrar el punto donde el valor se condice con la adopción real de la moneda. Sea por cualquiera de estos casos que yo decía, sea porque lo están usando como atesoramiento, como sistema de remesas, como sistema para hacer crowdfunding. Entonces, como esa dinámica es la que hay que entender, digamos, como que. Y por eso a mí no me gusta, ¿viste? Cuando la gente quiere comprar en estos estadios, yo le digo, no, esperá que. No sé si estás en la mitad de la subida, en la cumbre, en la base, pero no es un buen momento, porque claramente hoy está todo como. Está el río está revuelto. Mejor que se calme, aunque quizás termines comprando más caro, pero esperar que las cosas se estabilicen y entender bien, digamos, si el valor se condice con la adopción o si es todo especulación o una parte, ¿no?
Y como decíamos antes, y con esto me despido porque sé que tenés cosas que hacer, alguien tiene que trabajar, ¿viste? Es que esto es parte como un eslabón más de una gran plataforma, tecnología que se llama blockchain, que algún otro día vamos a hablar más largo y tendido porque es lo que es la maravilla esto de la descentralización ¿viste? Y la democratización de todo lo que tiene que ver con el intercambio en general de cualquier tipo de información. No, que es lo que
Sí,
a mí
de
me hace abrir
valor.
los ojos, como decir, cuando vos me lo contaste la primera vez, dije, ah, claro, pará, es una cosa mucho más grande, ¿entendés? Mucho más grande.
Sí, yo lo estoy comunicando hoy de una manera, digamos, como yo sigo dándole vueltas a las ideas y como, ¿viste? Y hoy como yo lo expreso es, esta es una nueva herramienta, está conectado con lo que charlamos en el TED del año pasado, pero es una nueva herramienta de escalabilidad social. O sea, los primeros grupos humanos tenían el límite de Dunbar, el número de Dunbar, son 150 individuos, que es como el máximo que los seres humanos podemos construir grupos de confianza. O sea, vos decís, cuando hasta 150 individuos más o menos podemos confiar en el uno en el otro, y así se armaron las tribus. En un momento dijimos, bueno, che, ¿cómo hacemos para organizar grupos más grandes? Pues necesitamos, y empezamos con la representatividad. Dijimos, bueno, vamos a elegir representantes en la ciudad que después se juntan en un concilio y más o menos manejan lo que va a pasar en el país. Con los actores económicos lo mismo. Dijimos, bueno, vamos a usar un banco y él genera transferencia de confianza entre nosotros. Y hoy, con el tiempo, nos dimos cuenta que esos sistemas fueron una evolución, pero que también a veces los políticos traicionan la confianza de la gente. A veces los bancos se quedan con la plata de la gente. O sea, sabemos que ese sistema no siempre funciona. O sea, que funciona la mayoría del tiempo, porque si no, no hubiéramos llegado a la sociedad global en la que estamos. Pero que hay lugares donde falla y que además también tiene un costo y que por eso la mitad de la población del mundo hoy está fuera del sistema financiero. Y estas tecnologías lo que te permiten es ampliar el tejido social, ampliar esta construcción de confianza, sin confiar en terceros. Entonces, para mí es como, es la herramienta para la escalabilidad social, para llevar nuestra sociedad al siguiente estadio. Y quizás es fuerte lo que digo, pero digo, por eso a mí me gusta charlar de esto y llevarlo más allá de lo monetario, aunque obviamente, viste, la máquina de hacer...
No, bueno, dinero, pero tiene que ver lo que decíamos antes, tiene que ver con que es sexy esta situación, viste, como el chiste es, o sea, todos los que están hablando de Bitcoin hoy, qué sé yo, es como el, ay, ¿cómo yo no fui amigo de Zuckerberg y me dio un por ciento de Facebook y después Facebook es lo que... Es eso, en realidad es la anécdota de esta cosa loca que de pronto hizo, ¡piu!, explotó y se fue al cielo y es una cosa divina. Cuando en realidad era una excusa para hablar con vos, pero en realidad lo más importante es lo que significa como cambio sociológico, si se quiere, que es... Saquemos al tipo que está en el medio, que es el que decide si yo puedo transaccionar con vos o no, cuando en realidad yo quiero decir si quiero transaccionar con vos, plata o lo que sea, ¿eh?
Sí.
Y donde Bitcoin,
sí, o sea, dejemos a los intermediarios que aportan valor, pero los que no aportan valor, que están solamente cobrando peaje,
hay que moverlos. Vean la charla, ahora voy a poner en Twitter, busquen en mi feed de Twitter el link de la charla. A él lo puede seguir, es fácil el handle de Twitter de él, se ve que entró temprano en siempre, ¿viste? Cuando los que entran siempre temprano, porque, ¿sabes que mi primer Twitter handle fue Maxman? Y alguien me convenció que me lo cambie por Golden Max. Maxman era muy bueno, ¿eh?
Era muy bueno Maxman, me encantó.
Era muy bueno Maxman, sí, yo usaba Maxman, mis primeros nicknames eran Maxman siempre. Y después cuando cambié a Golden Max en Twitter y ya no pude volver a Maxman, porque un heel, en vez de abrir otro, ¿entendés? Que lo cambié en vez de quedarme con el otro también.
Es que el squatting en esa época no estaba, todavía no lo teníamos el squatting en la cabeza.
Sí, sí, total. Bueno, de hecho, yo tengo un usuario que es @MaxGoldenberg, que lo tengo, y lo tengo activo y posteo frases solo para que no venga uno y diga, ve, está muerta la cuenta, sacásela, porque Twitter si haces eso, tenés... pero solo por las dudas, porque nunca se sabe al pedo, ¿viste? Como si fuese.
Bueno, Diego, me quedó Dieguito, porque igual.
Dieguito es un gran, gran nickname. Te mando un abrazo enorme, como siempre. Gracias por tu tiempo, gracias por ser como sos. Y si querés, después cuando nos vemos, me das un par de bitcoins. Que tengo que pagar. Dale, tengo que pagar acá los taxes.
Gracias. Quiero, cuídate. Y después, digamos, sí, te distribuyo parte de mi fortuna, digamos.
Tu fortuna.
Vendo leadership, vendo algo en el yate.
Sí, uno de todo, un barco, uno de los barcos. Tampoco,
uno de los barcos.
No tiene, claro, que te quede sin nada, pero uno de los barcos, del Dieguito 3. No sé. Te mando un abrazo enorme.
Abrazo grande.
Bueno, ya está saldada, ¿no? Qué grande, Diego. Es un fenómeno. La verdad que además es tan buena onda, tan generoso con todo lo que hizo, con lo que hacen, con toda esta cuestión de blockchain. En serio, fuera de broma, véanlo, escúchenlo, busquen la charla. Creo que lo dijimos varias veces ya. Pero busquen la charla porque está muy buena. Y además es esto, el Bitcoin es una parte tan chiquita de algo tan grande. Bueno, véanlo y háganme caso que está buenísimo. Saben que este podcast ustedes lo pueden escuchar en cualquier lado, ¿no? Lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en iTunes, en Google Play, en TuneIn, en cualquier aplicación de podcast que esté dando vuelta. Está disponible todos los episodios, semana a semana. Y hace alguno, un mes, básicamente, un mes y medio más o menos, lanzamos una campaña en una web que se llama Patreon, se escribe patreon.com. Patreon.com, si entran a patreon.com/goldenmax, van a ver que es, hay una campaña que tiene que ver con esto de ayudarnos a nosotros a que este podcast sea rentable, sea un negocio, nos sirva para ganar guita, nos sirva plata, ¿no? Pues les digo a los que escuchan de otro país, guita, capaz que no saben, para ganar plata, para, por ejemplo, comprar un micrófono nuevo cuando se rompa este, pagarle la licencia del software con el que editamos cada episodio, el software que usamos para grabar las conversaciones por Skype, no sé, para lo que sea, para viajar eventualmente, para poder hacer que esto sea rentable. ¿Por qué no? ¿Por qué no convertir un hobby en algo rentable? Y la forma que encontramos es patreon.com. Patreon.com/GoldenMax, entran ahí, pueden aportar dinero por episodio. Es decir, ustedes entran, nosotros pusimos, yo puse como mínimo $1 por episodio. Ustedes piensan que si tenemos 4 o 5 episodios por mes, son 5 o 6 dólares. No hay nada, $5 por mes. Un café en Starbucks sale un café, $5, $4 saldrá. O sea que como un café y medio que vos tomás, que quizá tomás mucho más por mes, nosotros te damos 4 o 5 horas por mes de felicidad y alegría, y te sacamos una sonrisa y te hacemos que pases bien tu viaje del trabajo a la oficina, de la oficina al trabajo, mientras cortas el pasto, mientras vas a caminar, mientras haces las compras o simplemente mientras estás acostadito, acostadita en tu cama escuchando este podcast. Así que si tienen ganas, estaría buenísimo. Yo se los agradezco mucho. Hay varios que ya aportaron y les agradezco muchísimo. Ustedes pueden poner la cantidad de dinero que quieran por episodio. Yo puse $1, que me parece que es lo mínimo, que está bien, pero pueden poner algunos locos que pusieron uno más, algo más, así que se los agradezco de corazón. Como contrapartida, cada episodio lo publico primero en Patreon, o sea, los que son super fans, como me gusta decirles a mí, porque lo son super fans, yo lo siento así como super fans desde lejos, escuchan el episodio, cada episodio, varios días antes, y durante la semana voy subiendo algunas cositas que son exclusivas, contenido exclusivo para los super fans, que pueden entrar ahí a patreon.com/goldenmax y dejan su dinerilio. Uno de ellos es Christian Tost. No sé si es Tost, si es Tust, si es Tist. Se escribe Tost. Que no solo es Patreon, super fan, patreonista, sino que me dejó este audio.
Hola Max, ¿cómo estás? Mi nombre es Christian y quería pasar a dejarte un fuerte abrazo a vos, a todos los patreones, a toda la familia de desde lejos. Mi nombre es Cristian, nací en Posadas, Misiones, me crié en Luján y me curtí en Capital Federal. Los últimos 15 años de mi vida los viví allá, y en agosto del año pasado me fui de la capital. Hoy soy un nómade digital. En estos momentos te estoy saludando desde Brasil, Praia do Rosa. Y en este año y meses en la ruta, la verdad que fue muy, muy acogedor el hecho de escucharte en diferentes lugares también, me ha pasado. Así que esa compañía, esa filosofía de estar un poquito más cerca, la verdad que se siente en la ruta. Así que siempre es un placer escucharte. Así que, sin más, te mando un fuerte abrazo. Yo soy el famoso que está atrás de esa famosa nota, creo que va a ser la nota, si la logramos contactarnos con el señor José. Pero bueno, ahí vamos a ver si lo logramos. Te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto, buena vida y nos vemos pronto.
Qué grande, gracias Cristian. Cuando me preguntan por qué hago este podcast, y yo digo porque me encanta, porque la paso bien, pero también por estos mensajes. Este mensaje como el de Cristian, le agradezco muchísimo por el mensaje y por apoyar desde patreon.com/goldenmax, ya se los dije. Pero estos mensajes como el de Cristian que me llegan por mail un montón, me encantan y se los agradezco de corazón, en serio. Ahora vamos a escuchar una canción que es esta que está sonando, que es de un tipo que se llama Sebastián. Y dice así. Movidito, No, pará. Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos, de tu cuerpo salen chispas si te mueves rapidito. Eso quiere decir que están teniendo sexo. Y el tema de las chispas es por la falta de lubricación. Y esto nos trae un tema, amigos, y Sebastián, que en general uno lo pone como muy, viste, liviano, lo que canta, muy, muy por arriba, ¿entendés? Pero no, el tipo está metiéndose en un tema que no es menor, que tiene que ver con la falta de lubricación femenina al tener relaciones sexuales en particular, ¿no? Porque dice, si te mueves rapidito salen chispas, y si salen chispas, porque no da chispa, porque está seco, secote. Con lo cual también Sebastián está haciendo una autocrítica de la falta de... ¿Cómo les puedo decir? De saber desempeñarse, de su falta de desempeño, de su falta de lograr que la chica se ponga en mood, ¿no? Que esté con él y que esté pensando en cosas lindas y que toda la zona se lubrique. Todo eso en rapidito, rapidito, juntito, juntito, rapidito. Y lo repite. Escucha. con todo esto de Ni Una Menos, el baila, y estoy haciendo comillas con los dedos cuando empieza la... ¿Podemos hablar un segundito? ¿Podemos frenar un poquito lo de la canción? Hablemos lo del uso de las comillas voladoras. Yo digo comillas voladoras cuando alguien está hablando y te hace con los deditos, los dos dedos, por ejemplo, ¿viste cuando haces el número 2 con el dedo índice y el dedo del medio, como una B corta, en las dos manos, y haces como que... como que las puntas de los dedos hacen para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. ¿Entendés? Eso es como comillas, ¿no? Entonces, las comillas, ¿cuándo se usan? Se usan las dos, se usa una. Porque, puedo decir, por ejemplo, estoy cansado. Y cansado querés enfatizar que estás como que no querés, no estás cansado, sino que te haces de cuenta que estás cansado y ahí haces las comillas voladoras. Entonces, en general la gente dice cansado, pero dice cansado. Es como que por cada sílaba de la palabra usa las dos manos y hace para abajo con los dedos cansado. Yo creo, y yo lo voy a usar y lo voy a usar más conscientemente a partir de ahora, que voy a usar uno y otro, ¿entendés? Cuando empiezo a hablar y cuando termino la otra, porque así se usa cuando uno escribe, ¿no? Abrís las comillas, la palabra, y cerrás las comillas. Entonces decís, cansado, y la cerrás. Así lo voy a empezar a usar desde ahora. ¿Cómo lo usan ustedes? ¿Cansado? Lo voy a preguntar en Instagram, a ver qué opinan en las encuestas. Por usar para algo las encuestas de Instagram, arroba Goldemax. Bueno, Sebastián dice que le sale humo cuando baila, y ahí viene la comilla voladora. Cuando baila junto a mí. Cuando todos sabemos que no está hablando de bailar. Está hablando de...
Abrí la puerta.
Es que dicen, Sebastián, dicen que el cornudo es el último que se entera. Entonces el tipo llega, no sabe, abre la puerta y dice, ¡eh! ¿Qué es esto? Hay una fiesta. Una orgía, chicos. Y acá el tema de la orgía también es un tema que me preocupa, que me gustaría hablar algún día con ustedes. Que es cómo es la orgía cuando uno llega a una orgía. Yo nunca me pasó. Cuando uno llega a una orgía, están todos ahí. No sé, ya llegan y se ponen en bolas, llegan y empiezan a agarchar de una... Llegan y están todos sentados mirando Netflix, Stranger Things, y dicen, che, mira, ya estamos todos, sí, bueno, listo, ya. Suena una corneta y se ponen todos en pelotas, empiezan a coger todos con todos. Se pide permiso, se dice, vos querés, vos no querés, o tenés que aceptar lo que viene. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las reglas de las orgías? Me encantaría saberlo, esto de verdad, me encantaría saberlo. Bueno, el tipo llega a la casa y hay una orgía. El tipo, ¿qué hace? ¿Se queda quieto o no? ¿Se agarra un whisky? ¿Se toma un whisky? No. Whisky y algo más. No, tremendo, de grasa. Claro, vos entendelo. El tipo llega a la casa, abre la puerta, hay una orgía. ¿Qué hace? Se va a la heladera, se agarra la soda y se la echa al whisky. Y no solo eso, sino que se pone a bailar el ritmo que está de moda. ¿Entendés? Hoy, el día de hoy es Despacito. 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 Él se pone a bailar eso con un whisky y soda en la mano. Y de pronto se le acerca una chica a él y... Bueno, que más claro, échale agua. O sea, está así. Más claro, échale agua. ¿Por qué se dice más claro, échale agua? ¿Cómo estoy hoy, no? ¿Por qué más claro, échale agua? Bueno, no importa. Él agarra una compañera que no sabe quién es porque es una orgía. Bueno, sabe quién es. En general, en las orgías me contaron, yo supongo, esto es todo fantasía, que conoces a uno, dos, no conoces a todos. Entonces, de pronto te toca una chica que no la conoces. Y él dice, volvemos a las comillas voladoras, bailando, era una fiera, ¿entendés? Encima hay que usarlo con el tono de la voz, sería... Él no puede porque está cantando, y él bailando era una fiera, pero en realidad es... Pero bailando, el tono bailando, roto, era una fiera. Era una fiera. Bueno, chicos, gracias. Perdón, gracias por... Tanto perdón por tan poco. Creo que esto que descubrí con la canción de Sebastián es como el código da Vinci es un poroto, ¿entendés? Está hablando de una orgía, pasaron juntos toda la noche, chicos. Llegó a su casa. Le dice, además de entrar le dice, movito, los juntitos, no te puedo lubricar, no te excito. Eso es lo que le está diciendo la esposa, la novia, no sé quién. Cuando estamos juntos salen chispas, o sea, no puede pasar. Entonces el tipo se va triste, se va de la casa, Sebastián. Ese que canta, se va de la casa. Y cuando vuelve, abre y hay una orgía. ¿Entendés? No sé, en 2 minutos la tipa dijo, se fue, vengan. Y vinieron todos los de la orgía, que también no sé cuánto es mínimo una orgía. ¿Más de cuánto es una orgía? ¿Más de 3? ¿Más de 7? más de. Y siempre tiene que ser par el número, ¿no? O impar, bueno, no sé. Es un tema. Vamos a hablar un día de la orgía. Voy a tratar de buscar a alguien que practique orgía, no sé, ¿cómo es? Organice, ¿no? Que practique. ¿Por qué se le dice practicar medicina? No practique la medicina, haga medicina, señor médico. Pero bueno, la orgía. Está con la orgía. El tipo no sabe qué hacer, dice, bueno, me sirve un whisky con soda, se toma un whisky con una sodita, bailando despacito, despacito, quiero, despacito, está ahí, y resulta que de pronto conoce a una chica que no sabe quién era, que bailando es una fiera, y además pasa toda la noche, con lo cual consiguió otra chica, no sé cuándo se terminan las orgías, ese es otro tema, no lo sé. No lo sé si de pronto es hasta las 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana, se empiezan a ir como en un cumpleaños y quedan 2 o 3. No sé cómo es. La cuestión que Sebastián pasó toda la noche con una chica que no sabía quién era, pero que bailando era una fiera. Mira, acá en la producción de Desde Lejos tenemos todo. Ya grabamos todo el episodio. Está el espacio en el timeline, está el espacio para que hablemos vos y yo. Lo que pasa es que, viste, la princesa tiene horarios.
Como debe ser.
Así la princesa tiene sus horarios y bueno, hay que todos corriendo. Acá la productora, el productor, todos corriendo.
Bueno, pero no te preocupes, Max, yo... Está todo bien con que a vos te llamen la princesa, ¿no? Yo. La princesa está triste. Ay, no, ahora no puedo, tengo un almuerzo.
Es eso vos, ay, tal cual.
Good morning. Me manda por la mañana una imagen de un
Te mando saludos, pues es
que. Lo que la gente no sabe es que Max tiene sus caricaturas. Entonces, toda la mañana me manda una versión distinta de él.
Yo te explico algo. Eso que tengo yo, que vos decís que tengo yo.
Sí.
Es una compañía que se llama Bitmoji, que fue vendida a Snapchat el año pasado en como en 300 millones de dólares. Cualquiera lo puede tener, te bajas Bitmoji, es una app.
Está bien, pero probablemente vos seas el cliente número uno porque tenés todas las versiones.
La app adentro te da 1000 opciones, bajate, ya te va a divertir, está muy buena.
Pero vos ya me mandaste más de 1000, o sea que vos usaste bien, todas.
¿Sabes qué? Tenés razón. Ya la semana pasada todavía es belicoso. Ahora te empezás a belicoso otra vez. Te estás diciendo, te peleamos por cualquier cosa. El otro día no sé quién me hizo un comentario y dice, epa, ¿cómo estaba Matías? Y sí, está nervioso, fin de año, Navidad, el niño que viene ahora dentro de poco, el niño, digo, ¿no? El pesebre. No, que vas a tener otro hijo, no sé qué. Te estoy dando una noticia en exclusiva, te morí, boludo. Matías Siler. En esta calurosa, ¿sabes qué? Acá en Los Ángeles, estamos en diciembre, está por terminar el año, de 2017, invierno, están los incendios, que ya están controlados, no pasa nada, que fue por uno que estaba haciendo un fueguito ilegal, o sea, se descubrió que fue...
Nunca falta.
Sí, es un invierno, o sea, casi...
Te das cuenta que pelotudos hay en todos lados, no solamente...
Sí. No sé por quién lo decís, no sé, no entendí, pero no. Ya estoy a la defensiva, ¿viste? No sé si... ¿Qué, lo decís por mí? ¿Viste cómo está la defensiva?
No, todo lo contrario, no, porque viste que siempre acá nos quejamos de muchos argentinos, somos todos boludos.
Ah, no, algunos, sí, siempre.
Estamos llenos de boludos, bueno, hay boludos.
Nada es tan... ninguna cadena es tan débil como la de su eslabón más débil, ¿viste? Entonces es como que puedes tener todos los cuidados del mundo y un gil que hace una cagada, listo, se prende fuego en California. Te decía que es un invierno muy caluroso en este momento que es un viernes y son cerca, es la 1 y 21 minutos aquí, hace 29 grados y es invierno. ¿Cuántos grados hace en la capital federal de la República Argentina en este momento? Como 35, ¿no?
En este momento no sé, pero hoy yo creo que a rozar los 40 hizo un calor terrible.
A ver, vamos a ver qué dice mi teléfono inteligente, el iPhone X.
Ahora son 32.
En este momento, a ver, Buenos Aires, sí, para los que escuchan esto aquí en Estados Unidos, 89 grados Fahrenheit.
A las 6:30 de la tarde, ¿no?
Sí, acá me marca 32. Acá hace 28 grados, o sea, imagínense que en verano en Argentina, en este momento a las 6 de la tarde, son 89 grados, acá hace 82 grados Fahrenheit. Bueno, Matías.
Pero ya no son las 6 de la tarde, ya es la 1 del mediodía.
Invierno.
Está bien.
Invierno, no, invierno. O sea, es invierno. Estamos en... No, todavía no, estamos en otoño, porque ya vas a decir, no es invierno, es de otoño. Faltan 6 días para el invierno. No se puede, no me deja en paz. Ya le veo la carita.
Yo no dije nada.
Estás tomando, ya está tomando carrera, ya te veo. Porque estamos haciendo video conference con Matías Hilar, que tiene un corte de pelo muy lindo.
¿Sí?
Sí, es la... Es la...
Este se llama corte de pelo. Estuve jugando al fútbol hoy, en la pileta, transpiré.
Ah, tranqui, está bien, tranqui. Hoy es un día de semana, les cuento, estamos grabando un domingo.
Un típico día de oficina. No, tuvimos...
Pero para que vean, y los magnates del mundo...
No, fuimos con todo el equipo de la empresa a una quinta, con un asado, pileta, fútbol. Nos tomamos un día para despejarnos.
Claro, muy bien, me alegro. Qué bueno los que tienen esa oportunidad. ¿Qué serie vamos a hablar hoy que estuvimos charlando fuera de micrófono en la preproducción? Una serie que yo no veía, así que voy a poder aportar lo que me acuerde.
Frasier. Frasier fue una serie que fue un spin-off de Cheers. Vos sabés que Cheers tenía un montón de personajes que, sí, de borrachos que iban al bar. Uh-huh. Y Frasier fue uno de ellos, que era un personaje, que era el psicólogo, no sé qué. Y de repente volvió a su ciudad, que era Chicago, y sí, el argumento era su vida. Tenía un programa de radio con onda medio Dr. Phil, que aconsejaba a la gente en la radio y demás. Y era muy gracioso.
Es el de Kelsey Grammer, ¿no? Que después se hizo re, sí, famoso el tipo.
Bueno, la pegó por esto. Pero sí, había otros personajes como David Hyde Pierce, que era el hermano de Frasier, que también era un doctor, entonces competían entre ellos. Era muy divertida. Y el padre, que era un fenómeno, que es John Mahoney, que es un actor que era, la verdad, que súper entrañable, también siempre estaba ahí metido. Y yo me vi las 11 de temporada. No los vi en directo, los vi cuando ya había terminado.
Sí.
Pero nada, estuvieron desde el 93 hasta el 2004. Y fue una serie muy divertida. Yo se las recomiendo. Era una sitcom bastante graciosa, los personajes estaban muy bien.
¿Y vos la ves, la veías la serie cuando la ves en DVD? No la ves en 1.5 de velocidad, ¿no?
No, todavía no encontré la forma de hacer eso.
Sí, el FF que... se llama, FF. No, sí, pero...
No, ahí no escuchás, el FF te anula el sonido.
Sí, tenés razón.
Ahí está el problema, si no...
¿Es, aparte es FF otra época, y para atrás es RR? ¿O RW? Rewind, ¿no?
RW, sí. Eso sí que es un desafío, mirarla al revés.
Es como Memento, Memento, gran
película. Claro, claro. Yo siempre pensé, me gustaría agarrar Memento, editarla y ponerla en el orden que tendría que haber, y te vas a dar cuenta de lo pelotudo que es el pibe. Porque si bueno, no, boludo. Hace 2 segundos vimos, claro, que no tenías que hacer esto.
Sí, total. Total. Pará, Kelsey Grammer, yo la vi hace poco en una serie muy buena que se llama Boss. B-O-S-S.
No la vi. ¿Es buena?
Es muy buena. Uy, creo que tiene 2 temporadas, si mal no recuerdo. La primera es muy buena. Y la segunda, viste, son esas series que están pensadas para una temporada y les va muy bien. Y bueno, dice, tiremos otra. Y está muy buena, está muy buena. Es de un tipo que...
¿Vos sabés que ¿En dónde está esa? ¿En HBO?
Y ahora debe estar en HBO. Debe estar en Amazon, supongo, o en algún lugar. Bueno, la daba acá,
hablando de Amazon, te voy a contar algo. Te voy a contar algo que vos, que vivís en LA, Los Ángeles,
sí,
no debes saber. Pero Amazon Prime ya está disponible en Argentina. De hecho, apareció esta semana en el Apple TV la app de Amazon Prime para Argentina. Para
Amazon Prime Video, decís.
Sí.
Mira.
El que se quiera suscribir ahí, tipo Netflix, ahora también lo puede ver en Argentina.
Ah, buenísimo. Yo lo tengo como parte de mi suscripción a Amazon Prime para cuando compraste. Dice, bueno, y también te damos el video, ¿viste? Tomá, puf. Está muy bueno, ¿eh?
Y si vos tenés una cuenta de Amazon Prime en Amazon en Estados Unidos, tenés acceso a todas esas series. Entre ellas, la que yo les recomendé, The Man in the High Castle.
Sí, a mí no me gustó. Amazon, déjeme ver si está, ya que estamos hablando acá de Amazon Prime, le voy a decir si está Voz. Es muy buena. A ver, Voz. ¿Sabés que Amazon tiene algo muy bueno que es... no está, chicos, no está en Amazon Prime. Amazon Video tiene algo muy bueno que es, una vez por año, a esta altura del año, sacan los pilotos de temporadas futuras, ¿no? Entonces, la gente accede a ver los pilotos de varias series que Amazon está desarrollando, y de acuerdo a si la gente le gusta o no, hacen la temporada después, adelanto o no, avanzan o no con la temporada. Entonces la podés ver en Amazon Prime. Bueno, vos véanla porque está buena, está muy muy buena, es densa,
Frasier, no es una comedia. Frasier, ¿eh? también véanla, que era de lo que estábamos hablando en este capítulo, véanla también, está muy buena.
Sí, cierto, perdón que tanto que investigaste sobre la serie. No, está bien, bueno, pero tiene que ver, relacionado, ¿cómo está? Se ve, alguien necesita tomarse vacaciones urgentes, no quiero decir nombres para que no te pongas nervioso. Hablando de ponerse nervioso, ayer a Andy Clayman, un amigo de acá, desde lejos de la casa, me invitó como parte de su outdoor de fin de año de su compañía. Fueron a ver Star Wars, que se estrenó ayer. Se estrena hoy, en realidad.
Acá también se estrenó ayer, yo todavía no la vi, así que no spoilees nada porque te mato.
Entonces no entres a mi Instagram Story. Te aviso por las dudas, igual no entras, pero no entres.
No entro nunca. O sea, Instagram me pasó por encima. O sea,
Bueno, fui a ver, no voy a hacer ningún spoiler porque todo es un spoiler de esta, de Last Jedi. Les quiero contar que nunca me pasó. No voy a contar nada de la película, quédate tranquilo porque ya te veo los ojitos. Pero fui a un preestreno, ¿no? Fui ayer, acá, se estrena hoy, pero ayer fuimos y estaban todos los loquitos disfrazados de Star Wars. Eso es lo que
genial. Yo fui a ver el estreno de episodio 2 en Barcelona y me pasó eso. Estaba todo el mundo en el cine disfrazado.
Y lo que pasó es que son todos muy fanáticos. Yo no soy fanático de Star Wars, las vi, me divierten, pero listo, next, move on. Pero acá sí. No. Entonces cuando iban pasando cosas en la película, eran todos aplauso, grito, alguien tiraba una frase y todos vamos, gritaban los goles, toma, puto. ¿Viste cuando se asorman? Sí. Era todo así. La gente la pasó excelente. Yo la pasé muy bien.
Es otra experiencia.
Sí, es divertido porque decía, uy, wow, parece que estaba bueno este personaje, no sé quién es.
Sí, para, y del 1 al 10, ¿qué calificación le das a la película?
Lo que pasa es que yo, sin ser fanático, o sea, como un espectador que fue porque me invitaron y que...
Ok, vamos a hacer una cosa, decime.
A ver, vamos a poner el logo de Wall Street.
Más que, y pone otra película de Star Wars... pero me gustó menos que, y pone otra película de Star Wars.
No, lo que pasa es que está mal lo que estás haciéndome porque yo no me acuerdo mucho. La anterior a esta, que fue más o menos moderna, la de hace un par de años.
Rogue One.
Sí, o la anterior. Sí, Rogue One es la última anterior a esta, ¿no? Esa me gustó bastante, te diría. Me gustó.
Episodio 7 es la que ya tienen que destruir la Estrella de la Muerte, que es 10 veces más grande.
La que se muere Han Solo.
Sí, ese es episodio 7. ¿Esa te gustó bastante?
¿Cuál es Rogue One?
Rogue One es una que hicieron que es...
¿Después de esa?
Es una precuela al episodio 4.
No, para no me digas que sea 4 o episodio 5. La anterior a esta, la que se estrenó antes que esta, ¿cuál fue?
Rogue One, pero crónicamente antes que esta viene episodio 7, que es donde aparece BB-8 por primera vez.
No, pero escúchame, yo entiendo. Pará, salite el fanático porque me vuelve loco. En términos cronológicos del mundo real... Sí, hace dos años, 7. Un año, yo fui a ver y vi otra de Star Wars. ¿Cuál era?
Episodio 7.
Esa me gustó mucho, que es donde aparece, que termina la película, que la pibita va hacia la montaña y le da el sable a Luke Skywalker, que está grande. ¿Esa?
Sí.
Bueno,
sí.
Esa me gustó mucho, mucho tengo que decir que me gustó esa. Comparada con esa película, para que tenga... Sí. O sea, esa supuesto que esa es mi recuerdo, ¿no? Hay que ver si la vuelvo a ver. Pero mi recuerdo, la anterior, te había tenido un... 7.5, ponele. Pongamos, 7.5. Esta es similar, sería algo parecido. Bueno. Pero lo que pasa es que yo, que no vi la película, vi las películas, pero no soy un fanático, aparecen muchos de personajes de cuando yo las vi cuando era chiquito, entonces aparecen muchos, hay mucha mención a la anterior, a la viejo, entonces me gustaba eso a mí. Aparece a los fans también, porque todos gritaban como locos en el cine cuando aparecía cada uno.
Te recomiendo, en serio, que mires Rogue One.
La vi Rogue One.
Es buenísima. Para mí es de las mejores de todas las sagas. De las. Ahora son 8, ya son 9 películas de Star Wars. Para mí Rogue One es de las mejores de las 9. O sea, no vi esta última. O sea, que puedo opinar sobre las otras 8.
Sí, está buena, es divertida. La verdad que, mira, es divertida. Meten chistecitos que están buenos. Tiene plot twist, por cada 10 minutos pasa algo. Entonces está buena, es entretenida. No, no va a dejar a nadie a gamba, ni siquiera a los que son escépticos de la película. Está buena. Y bueno, se murió Carrie Fisher, entonces todo el mundo, acá aparece, todo el mundo decía, oh, porque aparece mucho. Sabés que usaron todo el footage posible de la vieja.
No, es que murió mientras estaba filmando esto. O sea, que imagínate.
Claro, nada más usaron todo. ¿Sí? La ponen hasta cuando no es. Y dice, bueno, se murió, vamos a amortizarla. Total, no le tiene que ver.
Fue el baño, vamos, vamos. Sí, la vamos siguieron al baño.
Sí, sí, total.
Bueno, Max, te veo mirando el reloj. Se te enfría la comida, ¿no? La princesa necesita seguir su rutina.
¿Sabés qué? No, para nada. Pero veo que estás apurado porque yo te estoy mirando que estás en el baño. Entonces, no sé si te tenés que limpiar la cola o qué, pero...
Esta es mi oficina, no estoy en el baño.
Bueno, baño se llama, es un baño, es de oficina. Claro. Matías Hiller, la semana que... Hoy, en este episodio estuve hablando cuando hablamos sobre la canción de Sebastián, Movidito, Movidito. Esa canción fue interpretada en este episodio, te cuento. En un momento empecé a hablar de las orgías, que es un tema que me interesa mucho. Pero vamos a indagarlo en el próximo episodio, porque tengo muchas preguntas que fueron surgiendo a medida que fui hablando sobre quién organiza, cómo es y si se...
¿Y vos querés que yo hable de eso?
No, que hablemos del tema, pero no hoy, para el próximo episodio. No vamos a hablar de las series, hablemos para que pensemos de cómo se organiza. Sí, ¿cómo es? Están todos sentados en un living, ¿no? Mirando Netflix. Dice, bueno, ya llegamos, estamos los 20, 1, 2, 3, 4, 20, sí, ahora. Y empiezan todos, ¿cómo es? Empieza a sacar la ropa, empieza uno con otro, todos tienen que decir que sí.
¿Conoces a alguien que haya estado en alguna? Yo tampoco.
No, puse en Instagram y en Twitter, puse si alguno, esto es verdad, si alguno está escuchando esto y quiere mantener el anonimato, alguno de los que aportan en patreon.com/goldenmax, o mantenemos el anonimato, pero me interesa mucho cómo es la dinámica. Entonces, cuando termina la orgía...
Le podés tocar la voz para que parezca así como un robot.
Sí, tal cual.
No, yo no haría. Yo le pondría la voz de las ardillitas. Sí. Es mucho más gracioso si vas a hablar de una orgía.
Bueno, una orgía, uno entra. me interesa mucho, me dio mucha intriga. Es intriga la palabra. Bueno. Matías Hiller, que tengas una gran semana. Nos encontramos, si Dios quiere, Dios mediante, en...
Max, te hago una consulta, porque yo quería hablar de bitcoins en este capítulo y me dijiste que ibas a hablar con alguien de bitcoins. Te mandé una pregunta, no sé si la
contestó. La contestó.
Ah, bueno. Entonces, en base a lo que contesten, la semana que viene veo si hago
algún comentario. Hacemos el debate. La pregunta la escuchó, ya la gente que está escuchando esto, que te está escuchando vos, ya te escuchó preguntar y ya escuchó la respuesta, vos todavía no. Te digo porque de verdad está todo ordenado, se falta esto y sale el episodio. Estamos esperando.
Claro. Sí.
Así que Diego, sí. Diego contestó.
¿Y te puedo hacer una pregunta más? ¿Qué Diego? ¿Qué Diego hablaste?
Diego Saldívar Gutiérrez.
¿Cuándo son las vacaciones, Max?
Empiezan los episodios.
¿Cuándo empieza el refrito?
Por ahora tenemos que hablar con recursos humanos, no sé cómo es.
No, pues no me llegó la comunicación, yo escribí una carta y no me contestaron.
Estamos organizando, por lo que me dicen acá, a ver, vamos a preguntarle, ya que estamos. Escúchame, espera. Discúlpame, escucha, María Marta, el tema, me pregunta Matías el tema de las vacaciones, ¿cómo es? Si hacemos el outdoor. Sí. ¡Vacaciones! Bueno. Dice que te va a contestar el mail, que ya te contestó que chequees tu casilla de lejos.
Porque el año pasado me dijeron que no me correspondían. Después de dos años, bueno, a lo mejor...
Lo vamos a hablar, no hace falta que todo el mundo sepa, pero acá María Marta dice...
Edita, como sea siempre.
No, dice María Marta, dice que si le corresponde el año pasado le dijiste que no le correspondía. Y la canasta... Dice que sí, que este año te toca la canasta de Navidad también. Con los turrones, con todo eso.
Buenísimo, bárbaro. Genial, gracias, Max. Feliz Navidad.
No, pará, sale antes que Navidad. Falta todavía para Navidad. Vamos a hacer el que viene es especial Navidad.
¿Cuándo es Hanukkah?
Este fin de semana. Mañana.
Bueno, feliz Hanukkah. ¿Viste? Yo sabía que estaba cerca.
Algo era.
Happy Hanukkah, Max.
Muchas gracias, estamos muy felices acá todos los judíos festejando
Hanukkah. Después me explicás qué se festeja en Hanukkah.
Sí, no son unas velas que hay que prender y no sé qué pasa, la gente feliz se ve. ¿Qué sé yo? Bueno, el episodio que viene es un episodio especial de Navidad, lo acabo de decidir, Vamos a hablar solo, va a ser toda Navidad. Vamos a interpretar una canción de Navidad. Vamos a hablar de Navidad.
Yo tengo una canción de Vox Pop de Navidad. ¿Crees que te la pase para que la puedas agregar? No.
Me gustaría que cante alguna vez alguien de Vox Pop, de verdad. Sobre todo la cortina de este coso, si es posible.
Seguí esperando. Dale, pero tengo una de Navidad.
Sí, la de Navidad de Jingle Bells. Ya la pasamos el año pasado, pero la voy a pasar de nuevo.
Bueno, dale, fantástico.
Dale, gracias. Che, que estés bien, en serio. Te veo barro, te veo impecable.
Está creciendo el pelo. Yo te veo ahora que te veo con la imagen.
No, lo que me pasó hoy, te voy a mostrar, la gente no lo puede ver, pero me corté la oreja afeitándome la pelada y tengo toda la oreja rota. Matías Siler, te mando un beso enorme, en serio.
Hasta la vista.
Hasta la vista. Mira, Star Wars. Llegamos, malísimo. Llegamos. Bueno, una hora de episodio, no se pueden quejar. Les quiero contar una infidencia ahora que estamos terminando. Hoy grabé con Mati esto que acaban de escuchar, nuestra conversación, que me hace reír este Matías. Y hubo como un espacio entre que terminé de grabar y estoy grabando esta parte final. Y encima de todo, estoy grabando en otro espacio. Me moví. A mí me gusta contarles esto. Yo no sé si a ustedes les interesa o no los pormenores, porque en definitiva es lo mismo para ustedes. Pero estoy en un lugar que es totalmente ajeno a donde grabo siempre y que no les puedo contar dónde estoy. Pero bueno, estoy grabando porque quiero que salga el episodio. Así que estoy grabando el final. ¿A qué hora se termina? Se termina, amiguitos, el episodio 118 desde lejos. Estuvo buenísimo. Tuvimos de todo. Una cosa que no les dije hoy al principio del episodio es que pueden comunicarse conmigo o con nosotros entrando a goldenberg.soy. Si entran a goldenberg.soy, que es mi sitio web, hay una opción que dice desde lejos. O el podcast. Y se entran ahí, tienen todo como escuchar y además pueden mandarme mensajes. Y si no, a través de las redes sociales, como siempre les digo, @goldenmax en todos lados. Si estás escuchando desde iTunes, considera dejar unos mensajes para los que vienen después. Es muy fácil. Puedes dejar una recomendación, un review, hay de 1 a 5 estrellitas. Elegís la que quieras. Si es más de 3, buenísimo. Si no, pongan nada. No. Pongan lo que quieran. Y si les gustó muchísimo, compártanlo. Saben que lo escuchan en Spotify, en cualquier lado. Lo pueden escuchar, pueden compartirlo. Muchos me dijeron el otro día que lo escucharon en Spotify, así que les agradezco. Escriban los mensajes, mándennos. Vamos a hablar de las orgías la semana que viene, ojalá. De la Navidad y de las orgías. Qué lindo, qué linda forma de festejar Navidad. Todos en bolas alrededor del arbolito, ¿no? Y la estrellita adentro. Pásenla bien, ¿no? Al final, una sonrisa siempre está bueno. Está bueno pasarla bien. Está bueno hacer lo que uno le gusta. Está bueno estar contento con la vida porque es tan corta, amigos, que ya hace pif y se acaba. Si no, preguntale a Luke Skywalker. Estén con quien quieren estar, donde quieren estar, en el lugar que más deseen, porque vale la pena, vale la pena. Si no te gusta ese trabajo, déjalo. Si no te gusta esa esposa, ese marido, ese amigo, ese novio, esa novia, cambia. Es bueno para ellos y es bueno para vos, es justo para todos. Y vos, seguí tu intuición, porque créeme que nadie mejor que vos sabe lo que a vos te gusta y lo que necesitas. A mí me funciona, qué sé yo, se los paso. Ojalá que a usted también le sirva. Nos encontramos en el 119, se acerca fin de año, todavía falta para que termine este año, faltan, hay mucho desde lejos todavía. Así que vamos con todo. Me encuentran en patreon.com/GoldenMax. En GoldenMax en todos lados. Yo soy Max Goldenberg. Esto fue Desde Lejos 118. Buena vida. Adiós. Si no quieres.